Muy buenas tardes, doctor Héctor Aleire. Saludo a la audiencia también.
Contame, doctora, yo accedí a la información que supuestamente el próximo lunes se llevaría a cabo el remate de 900 cabezas de ganado en el marco de un juicio abierto a Darío Messer, que más allá de las particularidades de este caso, en donde este remate se va a hacer sin orden judicial del juez que está a cargo del expediente. Y para mí es algo peligroso.
Peligrosísimo. Uh-huh. Anoche, a través de una publicación de Twitter de una persona que yo sigo, que es el señor Hugo, hizo una mención a que se estarían vendiendo, se estarían por vender animales que le corresponden al señor Darío Messer en la rural. Y preguntaba si esto necesitaba una suerte de autorización judicial. A lo que yo respondí en ese Twitter, así como mi colega, el doctor Rodrigo Galeano, que para cualquier tipo de venta en la Senavica tiene que contar con una autorización judicial, así como lo establece el artículo 23 de esa misma ley, ¿verdad? Y el decreto reglamentario de esa misma ley. O sea, ellos no podrían realizar ningún tipo de venta si es que el juez no le permite. Es más, la Senavico tendría que explicar el porqué de la venta y a qué se va a aplicar ese dinero obtenido con la venta. Según lo que reza el artículo 23 de esa ley, se le debe correr traslado a las partes, ¿verdad?, para que puedan decir su opinión al respecto. Y si se oponen, no se aceptan la venta. Y entonces el juez estaría luego puede resolver. No hay que, es cierto, a mí me van a decir, no, pero tu cliente está en rebeldía, pero no hay que olvidarse que otros socios minoritarios, si bien es cierto, de la empresa Chay, que es administrada por la Senavico, está guardando reclusión en un penal del Estado y ya está presente acá. Entonces, para no vulnerar sus derechos, deberían correrle traslado a él. Uh-huh. O sea, yo escuché en otros medios de prensa que la Senavico se defiende diciendo que ellos tienen la potestad conforme a las reglas del manejo de una empresa privada. Y esa no es así, porque no es que nosotros estemos en contra de ninguna venta. Nosotros queremos que, para mantener la empresa funcionando, nosotros lo que queremos es que se respete la ley que establece las reglas para ese tipo de asuntos, ¿verdad? Y más una venta. ¿Por qué? ¿Por qué obviaría el pedido de la autorización judicial? Es nuestro cuestionamiento, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué todos hacen así? Si ellos van a decir que son una institución transparente, que ellos están en pos de la transparencia, ¿por qué no solicitaron la autorización judicial? Porque una venta de animales no se hace de la noche a la mañana. Una venta de animales por lo menos tiene un mes de preparación. Y en un mes, yo creo que el juez de la causa le hubiese dado, si eso existe, el motivo fundado para realizar esa venta, creo que el juez le hubiese dado la autorización, ¿verdad?
Uh-huh. Ahora, ustedes, o sea, esta venta es desarrollada por el Senavico, que es la que contacta con un rematador. Pero claro, en algún momento hay una orden judicial de remate, porque, a ver, todo remate debe tener una orden judicial.
Claro, pero no existe ni una orden judicial de nada. Nosotros tuvimos informaciones, ¿verdad? No te puedo revelar ahora mismo la fuente, pero tuvimos informaciones oficiales de que no existe eso, ¿verdad? ¿Por qué?
Espera, discúlpame. ¿Y cómo entonces se puede desarrollar un remate sin la orden del juez competente que está?
Porque lo que dice la Senavico, no lo que dice la ley, lo que dicen ellos en sus argumentaciones es que supuestamente ellos pueden realizar sin necesidad de autorización judicial la venta porque es en pos del mantenimiento del bien y del buen funcionamiento de la empresa. Pero no es lo que dice el artículo 23 de la ley de la Senavico. Habla de las ventas anticipadas. Después escuché también que dicen no, que ese artículo está establecido solamente para cuando la Ravico decida vender la empresa, por ejemplo, deshacerse del bien porque es muy oneroso, resulta muy oneroso mantener el bien. Pero no es como el Lamborghini de Cucho. El Lamborghini de Cucho está bien, yo entiendo que es un bien oneroso, pero ellos también en ese caso tenían que pedir autorización judicial para vender, ¿verdad? Y tienen súper bien argumentada y tienen bien establecido en el artículo 23 cuál es el procedimiento para las ventas anticipadas.
Es que no entiendo y sigo sin entender cómo, a ver, ¿quién es el titular de todo expediente? El juez.
El juez penal de garantías.
El caso Messer, por más que esté prófugo, el caso Messer, su imputación, su orden de captura, incluso las órdenes de traer todas sus propiedades bajo la administración de Senavico, todo fue firmado por el mismo juez penal de garantías, ¿verdad?
Claro, sí.
¿Y cómo es posible que es? Viste que, a ver.
Este es un jueguito hasta perverso.
La ley puede ser lógica. Más allá de que Darío Messer debe dar cuenta con la ley y debe presentarse cuando se deba presentar.
Claro, nosotros vamos a enfrentar el proceso, pero este es un jueguito casi perverso. Acá tenés la Sinovic que se apodera de tu bien en una pseudo-administración. Tenés la fiscalía que actúa en connivencia con el Sinovico y te ordena la detención, te imputan 24 horas, no importan los derechos procesales de las personas sometidas a proceso o de las personas que son indiciadas o están siendo estudiadas, porque no hay que olvidar que al señor Darío Messer no le dieron la oportunidad de presentarse ante la fiscalía antes de que se ordene ninguna imputación. No se hizo ninguna investigación previa. Y a él ya en 24 horas le bloquearon todos sus bienes y todas las cuentas. Y hay otros casos en donde actúan los mismos fiscales y están procesados también por los hechos punibles de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, que es un crimen mucho más grave, y no tiene intervención los Senavico. ¿Por qué esa diferencia? Solamente el caso Messer y Acucho son los Senavico mantenidos sus bienes. Pero en los otros casos, y supuestamente depende del arbitrio del fiscal, que el fiscal le tiene que llamar a los Senavico. Entonces, si el fiscal te odia, te quiere perjudicar y quiere fundir la empresa, entonces le llama nomás a la Senavico y le da intervención. O sea, ¿en qué país estamos? ¿En qué momento? O sea, las normas se dictan, las leyes se dictan para que supuestamente nuestro país funcione mejor y se vaya ordenando de cierta manera todo lo que es el manejo financiero del país y compañía. Pero acá vemos una dictadura, imagínate si se aprueba la ley que plantea Rocío Vallejo, donde te limitan las recusaciones. No le vamos a poder recusar a los fiscales. O sea, entonces tú, el enemigo se va y le compra un fiscal, le llama a la señorita y te funden. Ay, te pongo en uno, dos, vamos. Ya perdían interés en vos, entonces salí sobreseído, 50 años, así que vamos a encontrarlos. Nada nos va a encontrar. Nosotros en un principio confiamos en la gestión de los señoritos, porque creíamos que la iban a hacer de manera acorde a la ley. Ahora mismo es una excepción para nosotros tener que enterarnos que no se cumple con el artículo 23. ¿Y cuál es el argumento? No sabemos cuál es el argumento. No, nadie nos lo explica. Y entonces vienen a decir, no, como que es una nueva ley, estamos aprendiendo. Sí, pero la ley es taxativa y es clara al establecer que se necesita autorización judicial para poder realizar la venta.
No, pero ¿qué pasa? A ver, yo quiero, para no reventarme la cabeza, a ver, vuelvo a insistir en esto. Un expediente que tiene etapa, tiene inicio, tiene fin, tiene varios actores. El actor que está encargado de controlar ese expediente es el juez penal de garantías en la etapa intermedia.
Así mismo.
Es el juez. ¿Cómo es posible? Discúlpame, doctora Leticia Bóveda. ¿Cómo es posible? Porque en este momento afecta a un cliente tuyo, a Darío Messer, que hoy día es el enemigo público número uno. Perfecto. Mañana le puede afectar a cualquier hijo de vecino.
A cualquiera.
Por eso.
A cualquiera de nosotros.
A cualquiera.
Tenemos que nosotros tenemos que preocuparnos por esto, no solamente como profesionales o porque le afecta al cliente, como bien vos dijiste, sino porque nos puede afectar a todos los ciudadanos paraguayos en el futuro. Pero, en el futuro, a todos nos puede tocar. La gente
si fuera...
que no, merece, se merece, que le den, no se importa. O sea, porque él ya es, como bien vos dijiste, se le tiene como el enemigo público número uno. Pero a nosotros, a cualquier ciudadano, le puede pasar.
Por eso insisto, ¿cómo es posible que se auto que la Senavico, que tiene la tarea de administrar los bienes en ciertas causas judiciales por una ley? ¿Cómo es posible?
En ciertas causas arbitrio de los fiscales, porque acá los fiscales son los que deciden dónde entra la Senavico y dónde no. Porque solamente a Darío Messer la Senavico la administra, y a Cucho,
perfecto,
por presión de la prensa. Y después, y el resto,
pero
hay estancias también en otras causas, hay estancias, hay animales, están procesados por los mismos hechos, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito en caso de los que fueron funcionarios públicos. ¿Por qué la Senavico no toma intervención si son los mismos fiscales?
¿La Senavico, por ejemplo, no está administrando los bienes de Óscar González Daer?
Y hay que preguntarle a René Fernández.
Importante. ¿Por qué no administra la Senavico los bienes de Óscar González Daer?
Y hay que preguntarle a René Fernández y a los fiscales. Hay que preguntarle por qué. ¿Cuál es? No, pero los fiscales son muy celosos de su investigación. Escuché por ahí que dijeron. Y no es así. La ley es igual para todos. Si la ley de la Senavico está para que sea ellos intervengan en todas las causas de índole financiera donde amerite una administración, ¿verdad?
Uh-huh.
¿Por qué la fiscalía no le involucra a la Senavico en otras causas que tiene? ¿Por qué solo la de Darío Messer?
Porque Darío Messer es el enemigo público
en 24 horas, porque a Cucho le llegó 2 meses después.
Pero escúchame, Leticia Bóveda, discúlpame, doctora, quiero volver a ese análisis lógico, porque para mí la ley es lógica y la administración de la ley debe ser lógica. ¿Cómo es posible que la Senavico pretenda desarrollar algo que tiene absoluta influencia en la tramitación de un expediente sin informarle o sin pedir la autorización de quién está a cargo de ese expediente? ¿Y cómo es posible?
No hay explicación lógica, porque la explicación que da es que ellos son un ente administrador. Y yo diría administradores luego, porque ellos tienen reglas procesales conforme al Código Procesal Civil que cumplir. Y en las reglas de la administración del fuero civil, todas las cuestiones inherentes a la administración son atendidas por un juez civil. Y en este caso, como se trata de una causa penal, el juez penal de garantía es el... es a quien la Senavico le tiene que pedir permiso para hacer tal o cual cosa.
Y también cómo se hace la designación del rematador, porque hay que recordar que si se ordena el remate, tiene que estar interviniendo un rematador, pero la designación de rematadores...
En teoría, lo que dice la titular de la Senavico es que ellos tienen la facultad de llamar a una licitación para que una empresa se presente. Ellos ganan, la empresa X que gana la licitación es la que se encarga de realizar la venta del bien, ¿verdad? Eso es lo que yo escuché, pero en realidad el artículo 23 de la ley de la Senavico establece las reglas claras. Se le tiene que pedir permiso al juez penal, la Senavico tiene que explicar los motivos para qué, y yo le agregaría, tiene que explicar para qué va a utilizar la plata. Si el escrito está bien argumentado, genial, se le corre traslado a las partes contestan y ahí el juez resuelve. Eso es lo que reza el artículo 23.
Rara la película, porque a ver, Darío Messer tiene muchas cuentas que responder. Yo siempre hablo, si yo no me plagueo cuando vinieron por mi vecino de la izquierda, yo no me plagueo cuando no vinieron por mi vecino de la derecha, y cuando vengan por mí, no, nadie se va a plaguear por mí. Yo no me plagueo personalmente por la cuestión de Messer, me plagueo personalmente por decisiones que se toman a la espalda del juez que está a cargo de un expediente, y eso sienta un precedente nefasto.
Terrible, porque a cualquiera le puede pasar. Porque nosotros estamos sometidos, este tipo de cosas están sometidas al criterio de una persona que está al frente de una institución que es la Senavico, ¿verdad? Hoy es Karina Gómez, mañana puede ser otro, no sabemos nosotros, pero si es que se deja un precedente así, todos corremos riesgo, todos los ciudadanos.
Y sí, todos, porque la ley debe aplicarse igual para todos y para
claro,
todos.
Pero también así
por favor.
También.
Doctora Leticia Bóveda, se suma porque ya está por ser su horario el querido compañero y amigo Javier Panza.
Hola, doctora.
Ah, sí. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estamos?
Para ahondar un poquitito nada más.
Hey, la ñecua.
Así un ñembo exquisito. Doctora, ¿cuál es la diferencia procesal entre Darío Messer y González Daer, por ejemplo, para sostener del por qué Senavico ya no está administrando los bienes de González Daer?
Y porque o sea, están siendo investigados por hechos punibles de índole financiera, donde la Senavico debería tener intervención. O sea, acá un caso por lavado de dinero de Pepito Pérez, digamos, ¿verdad? La Senavico tiene intervención, pero en el caso de José Ibarra no tiene. Depende del arbitrio del fiscal. Y acá nosotros, esa es la pregunta que nos hacemos: ¿por qué hay diferencia si los hechos son iguales? Está el caso del ex fiscal general del Estado también, que tiene estancias, tiene animales, está procesado también por lavado de dinero y otros hechos punibles de índole financiera. ¿Por qué la fiscalía no le dio intervención a la Senavico? Es la pregunta. ¿Por qué solo Darío Messer? ¿Por qué?
Doctora, estás metiendo el dedo en la llaga, como decimos comúnmente, porque no nos habíamos hecho esa pregunta.
Pero hay que hacerse esa pregunta. Nosotros estamos al frente de la defensa de un señor, ¿verdad? Que si bien, como lo dijo el doctor Héctor Alegre, ¿verdad? Es el enemigo público número uno.
Leticia, lo dije como un chascarrillo, es muy viernes para estar
claro,
tan serio.
Claro, claro, pero más o menos así le ve la gente. Oh, vamos a Darío Messer a la horta, no importa. Ya le condenamos lo de entrada. No le damos la oportunidad de demostrar ni nada por el estilo. Durante el proceso, él se va a presentar en su momento, pero ¿qué pasa? Que él esté prófugo, se justifica que le roben, o se justifica que mal administren, o que se manejen mal sus bienes cuando está bajo la administración de una institución estatal. No, así como a un soledad no le va a gustar tampoco que se mal administren sus bienes, o Javier Díaz León, o cualquier persona cometida por eso. Ellos, mañana podemos ser nosotros, cualquier mortal. Cualquier persona, cualquier laburante como vos, como yo, como todos. Nosotros tenemos que preocuparnos por eso. No porque es Darío Messer o González Daer. No, el hecho en sí es lo que importa acá. ¿Y por qué se hacen las diferencias siendo que los fiscales son los mismos? ¿Cuál es el interés acá?
Y bueno, una pregunta, ¿por qué? ¿Sabes que tu pregunta es muy fuerte?
¿Pero por qué vos sos el enemigo número uno?
No, yo dije por Darío Messer que era enemigo número uno. Enemigo,
¿viste? Te marcó la...
Enemigo público Karina, número uno, sí.
¿Le marcaste por eso, doctora?
No, me pareció coloquial su expresión, entonces ya de repente, porque es más o menos lo que se ve y lo que se siente, ¿verdad?
Claro.
Él ya está condenado por los medios, ¿verdad? Y por la sociedad en sí. Pero existe un proceso penal el cual él debe responder, donde se va a ver el cual final si es que es inocente o culpable, ¿verdad? Y si es inocente, ¿cómo le van a devolver sus bienes? ¿En qué estado? ¿Cómo? La pregunta es, ¿le van a devolver los bienes?
No,
van a devolver el pasivo de la empresa.
Doctora, de hecho, con su cliente ocurre algunas cuestiones bien particulares y parten de lo siguiente, como para responder simplemente a la pregunta que te hace vos y me tomo por aludido en responder, ¿verdad? La principal investigación se desprende en territorio brasileño con respecto a la búsqueda de su cliente, ¿verdad? Y esas órdenes y aparte ese pedido para realizar procedimientos en particular en el Alto Paraná, que se dilató, se pasaron un poco la pelota en el Poder Judicial, pasaron horas, no lo encontraron, su cliente desapareció, los vínculos políticos, aparece en escena, obviamente, su cliente, es inevitable de que se presuma algún tipo de afinidad y protección con el expresidente de la República por las declaraciones de Horacio Cartes. Es decir, hay un todo.
¿Pero a vos te parece que él tuvo algún tipo de privilegio?
Voy a terminar nomás, doctora. Hay un todo nomás que recae sobre su cliente y encima yo entiendo que ustedes tienen cuestionamientos de no acceder a la carpeta fiscal y que creen que no haya condiciones de respeto a sus derechos como para presentarse y encima está prófugo. O sea, hay un todo que recae sobre su cliente que es inevitable, doctora.
Genial, todo lo que uno quiera, pero la investigación que se está realizando en el Brasil es del Brasil. La investigación que se abrió acá es formada por hechos punibles que ocurrieron en teoría en Paraguay, no en el Brasil. O sea, si vos vas a juzgarle a él por hechos acá en Paraguay que sucedió en el Brasil, estás mal. Estamos mal, vos tenés que preocuparte porque si vos tiraste basura en Estados Unidos cuando viajaste, entonces a tanto le voy a decir, yo mismo una investigación que Javier Pronto tiró basura en Estados Unidos en el año 2001 y acá te voy a investigar. O sea, no tiene lógica, ¿verdad? Y a vos te parece que él tuvo algún tipo de privilegio con la justicia, tuvo algún tipo de, siendo amigo del expresidente de su parte, ¿no? No tuvo ningún privilegio, tiene orden de captura de todos los colores, está imputado en menos de 24 horas, y en el Brasil se le procesó tan rápido como acá en Uruguay. Rápido fue, ni en el Brasil se le procesaron todos los bienes como acá en menos de 24 horas. O sea, ¿de qué privilegio estamos hablando nosotros? O sea, si él, si estaba o no estaba en su casa, ¿por qué la fiscalía no le citó primero de buena primera a una declaración indudatoria para que él se pueda presentar en forma voluntaria? ¿Por qué se surgió toda esa violencia procesal innecesaria? No porque él es brasileño, no porque él tiene plata, no. Acá simplemente nosotros tenemos que cumplir las reglas que establece el proceso penal. Simple. Vos también vas a querer, si es que en algún momento tenés la desgracia de ser procesado ante la justicia, que se te respeten tus derechos, que se cumplan las reglas que decían en el Código Procesal Penal. ¿Por qué sencillo se tiene que hacer la diferencia? Porque a veces te tienen que decir, no importa, no importa, no hay nada, es re millonario. Entonces, ¿por qué? No, tiene su amigo, este galero, que es el presidente de la República. No, pues, acá la ley es igual para todos.
Pero es lo que decimos.
O sea, un simple
grande
como nosotros.
Es lo que siempre decimos y ahora nos damos cuenta que nuevamente la ley parece que no es para todos porque...
No, es para todos.
Porque ahora nos damos cuenta, ahora con Panza, con Javiercito, nos estamos dando cuenta de que el mismo tipo penal por el cual está procesado Messer derivó en la intervención de la Senavico, pero sin embargo en los casos de Javier Díaz Verón y de Óscar González Daher, la Senavico no actuó de igual manera, la Senavico no intervino. ¿Por qué esa diferencia?
Porque depende del fiscal, pues. No, es que la fiscal dijo, hola, aquí está, este es un proceso penal, voy a entrar yo. No, la fiscalía le deriva a ellos los casos. Entonces, la fiscalía es la que tiene el arbitrio de elegir en qué causa me pone la Senavico y qué no. ¿Cómo te parece justo eso?
Doctora, Senavico interviene sobre los bienes para todos los casos de investigación penal o solo para cuando es enriquecimiento o lavado o narcotráfico?
No, para todos los casos de índole penal del fiscal donde existan bienes incautados, donde existan bienes, ¿verdad? Puede ser un robo, y en el robo se incautó una motocicleta, por ejemplo, que se fue utilizada como medio para cometer un hecho punible de robo o lavado, ¿verdad? Y la Senavico, si el fiscal si el fiscal le da intervención, entonces le entrega el bien en administración a la Senavico.
Ya. Así funciona. Bien, cuando ¿verdad? El bien o el capital es producto, es utilizado o forma parte de la investigación.
Claro.
En el caso de homicidio, por ejemplo, no podría ser.
¿Cómo?
En un caso de homicidio, por ejemplo, no podría ser.
Y depende de la casuística, depende de lo que hay dentro del homicidio. Si el homicidio fue cometido dentro de, no sé, un camión, ¿verdad? No sé, y habría que analizar un poco mejor, pero acá estamos hablando de hechos punibles de índole financiera, donde hay bienes que administrar, hay cuentas bancarias. O sea, la situación es parecida, ¿verdad? Y están procesados con los mismos fiscales y con casi los mismos hechos.
Doctora Leticia Bóveda, esto pasó de ¿cómo era? De castaño a castaño oscuro, no sé cómo se dice, pero...
No vaya a querer inventar una frase, encima
bueno,
que...
Bueno, está en la...
No, nosotros estamos preocupados por este manejo, por esta información que nos llegó, y más fue confirmada por por la ministra en medio de prensa que ellos sí pueden hacer este tipo de ventas, y en realidad no lo pueden hacer porque el artículo 23 de su propia ley, que tiene una vigencia de un año, ¿verdad? Y en el decreto que reglamenta esa ley se establece el procedimiento para la venta anticipada, que debe ser sí o sí con autorización judicial. Nosotros sí. Solamente invocamos la ley. ¿Por qué no la cumplen? Es la pregunta.
Doctora Leticia Bóveda, ahora sí, muchísimas gracias, señora. Gracias.
Gracias, hasta luego.
La doctora.